El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
¿Cómo están? Sean todos y todas y todes bienvenidos a este programa Semáforo de Radio Universidad de Chile. En este jueves 2 de marzo tenemos un muy, muy entretenido programa para ustedes. Vamos a estar conversando con el presidente del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra, Roberto Guerra, para hablar de varias cosas, entre ellas la planificación de este espacio y sus diversas actividades para este año, para el mes de marzo. También le vamos a preguntar respecto al concurso, porque tienen un concurso abierto para buscar dirección ejecutiva para la Fundación, para el Museo Violeta Parra, así que vamos a conversar con Roberto Guerra al respecto. Y también vamos a estar hablando con Víctor Hugo Farrú, coordinador de la Biblioteca Pública Digital, que es un lugar que yo me da especial cariño. Soy usuaria de la Biblioteca Pública Digital. Y también los planes para este año, entre ellos hicieron así como un concurso de un libro al mes con distintas temáticas. De eso y más vamos a estar conversando con Víctor Hugo Farrú y presentarles, si ustedes no conocen, la Biblioteca Pública Digital es un gran, gran recurso lector que vamos a estar comentando. Y como vamos a hablar de Violeta Parra y su herencia, vamos a escuchar a los Petinellis con Arriba quemando el sol.
I'm
Violeta Parra tiene un montón de cosas que contarnos, además de las actividades, de la sala que está en el MAC, en donde podemos ver parte del patrimonio de la Fundación Museo Violeta Parra, que está accesible ahí al público. Además de las actividades que suceden en su sede, hoy día el Museo Violeta Parra tiene dos convocatorias muy importantes y bastante históricas. Una tiene que ver con el concurso abierto para el cargo de dirección ejecutiva. Vamos a hablar de eso en un momento. Y también esto que también es muy, muy novedoso, que es el llamado que se está haciendo desde el Museo Violeta Parra para ser parte de la programación de este año, ¿no? Y de todo aquello vamos a estar conversando con el presidente del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra, Roberto Guerra. Roberto, muy bienvenido. ¿Cómo estás?
Hola, Antonella. Muchas gracias. Aquí estamos, muy bien.
Bueno, voy a partir con una introducción un poco larga porque la última vez que tú estuviste acá en el programa yo lo expliqué. Roberto y yo somos pares en términos de que ambos somos presidentes de fundaciones, de espacios que fueron creados por el Estado y que son sostenidos mayoritariamente por recursos que vienen del Estado, como es el caso, en mi caso, del Centro Cultural La Moneda, en el caso de Roberto, de la Fundación Museo Violeta Parra. Hay varios de estas instituciones colaboradoras, ese es su nombre, que... son y no son parte del Estado, uno podría decir, pues son fundaciones y por eso tienen un directorio y por eso nosotros hemos sido nombrados, pero que trabajan entonces in situ, en territorio, a través de una dirección ejecutiva que se encarga de un poco traducir, ¿cierto?, esta mirada de políticas públicas que está representada un poco por el directorio en el ejercicio cotidiano del quehacer institucional. Así que partamos, dicho todo eso, lo que ustedes están buscando es el director o directora ejecutiva. ¿Por qué, Roberto, yo lo sé porque también podríamos haberlo hecho nosotros en el directorio del Centro Cultural La Moneda. Nosotros acabamos de cerrar ese proceso y acabamos de finalizar el concurso con el nombramiento de Regina Rodríguez como directora ejecutiva del Centro Cultural La Moneda. Y preguntarte a ti, así como un poco de perogrullo, ¿no? ¿Por qué es importante hacer una convocatoria abierta y no, estando dentro de nuestras posibilidades como directorio, haber nombrado a una persona?
No, qué buena pregunta. Bueno, muchas gracias por la invitación, Antonella. Siempre es un gusto poder conversar estas cosas y también en plan de informar. Efectivamente, como tú dices, es una posibilidad que tienen los directores de poder nominar, pero afortunadamente hay una coincidencia absoluta dentro de nuestro directorio y tengo la convicción de que los demás también, ustedes han sido pioneros en ese sentido, en esta etapa, de que deben ser procesos transparentes, las instituciones colaboradoras y estas fundaciones que tienen función pública requieren tener altos estándares de transparencia, de probidad, y en ese sentido esta convocatoria busca que la mejor candidato o candidata que reúna los requisitos que se han establecido, que tienen que ver, bueno, fundamentalmente los tradicionales de formación, competencias de liderazgo, de conducción de equipos, por supuesto gerenciales, de poder conducir instituciones tan importantes como esta, tenga también una clara vocación de servicio público, tenga un compromiso y experiencia de trabajo con grupos y comunidades, que para nosotros es fundamental. Así que estamos muy contentos, ha sido muy bien recibida la convocatoria, es parte de esta nueva etapa de fortalecimiento institucional en que está la Fundación, así que esperamos ese es el calendario, ese es el itinerario, que ya a finales del mes de marzo esté instalada la nueva dirección ejecutiva de la Fundación.
Ahora, yo lo planteo porque una de las cosas que a mí me impactó mucho, como yo no vengo del mundo del Estado, ¿no? Y de como los juegos políticos que se asumen que suceden ahí, a mí me impactó mucho cuando mucha gente comentó en las redes sociales del Centro Cultural La Moneda, por ejemplo, como, bueno, pero ¿para qué se hace un concurso si este nombramiento está hecho? Este es un nombramiento político, finalmente quedan siempre los amigos del presidente y no sé qué cosa. Y uno sí, pero estamos trabajando mucho para que esto sea muy transparente y muy importante. Entonces, preguntar también en esa lógica por, como tú dices, lógicas de transparencia, requerimientos y también porque el Museo Violeta Parra no es cualquier museo. Es un museo bien, bien particular en términos de la multidisciplinaridad de la que se hace cargo y del peso de la figura de Violeta Parra. Y desde ahí me imagino que los quehaceres específicos, las habilidades específicas de quien postula ese cargo deben ser relevantes. ¿Qué están pensando ustedes?
Sí, de lo primero también, se trata de procesos que se externalizan, es importante también señalarlo, ya en esta parte quizás más pedagógica de la conversación,
Sí.
de que se invita, se contrata a una consultora especializada en recursos humanos que haga este proceso, por tanto los directorios tienen la palabra final respecto de un conjunto ya mucho menos, más acotado, quiero decir, de candidatos, candidatas que se nos entregan y respecto a los cuales postular. Y por supuesto que ha pasado lo mismo, gente que uno conoce, que lo llama y pregunta con toda confianza si esto está arreglado o no, literal hace unos días atrás. Y afortunadamente, precisamente por esto, y está explicitado de que va a ser un proceso de esta naturaleza, que es lo que se exige y es lo que nos autoexigimos.
Sí.
Nos autoexigimos tener ese estándar de transparencia, de calidad, de probidad, que signifique que los mejores puedan estar en este lugar, porque, te respondo ahora la pregunta, Violeta Parra constituye uno de nuestros embajadores más universales, ¿no? Que quizás sintetiza, simboliza el alma de la cultura nacional, de la cultura popular, y por tanto no es cualquier museo, no es cualquier relato el que se tiene que contar respecto de Violeta Parra. Y en ese sentido no solo son competencias técnicas, nos parece muy relevante eso, tuvimos esa conversación, yo estoy profundamente convencido de eso, sino que tiene que ver una alta sensibilidad y tiene que ver también con una vinculación, que esperamos sea de trayectoria, de vida, de quien encabeza este proceso con el mundo popular, con las organizaciones culturales de base, con los creadores populares, ¿no? A quienes Violeta Parra dedicó su vida. Por tanto, aquí dialoga la academia con el mundo popular. Dialoga el saber experto con el saber popular, por tanto son muchos cruces, es un perfil muy específico y en eso estamos y esperamos que aparezca, estamos convencidos de que sí.
El concurso está abierto ¿hasta cuándo?
Todo el mes de febrero.
Ya, perfecto.
Durante todo el mes de febrero, así que invitamos, aprovechamos este espacio a todos quienes estén interesados, visiten nuestra página museovioletaparra.cl, van a encontrar el enlace para poder presentar sus antecedentes.
Claro, no, pero en estas fechas ya estamos en la revisión de esos antecedentes. Para pronto darles el anuncio de quién fue la persona escogida. Ahora, esa no es la única convocatoria que tiene abierta la fundación y el museo. Violeta Parra, porque está este tremenda y muy importante ejercicio de invitar a la comunidad a participar de la programación cultural. Cuéntanos de qué va eso.
Sí, muchas gracias. Lanzamos durante el mes de febrero una convocatoria de programación cultural que por primera vez el museo hace. Y esto tiene que ver con un asunto que nos parece básico en este proceso de fortalecimiento de la institución, de que la participación de la comunidad no solamente sea para asistir, para presenciar algo que la institución ofrece. Tiene que ver con una conversación profunda, con esta idea de participación efectiva, con esta idea de democracia cultural, donde no solo la institución se ocupa y preocupa de pensar cuál es la mejor oferta que tiene que llevarle a la comunidad, sino que es una invitación a que sea esta comunidad, y específicamente la comunidad de artistas, gestores culturales, organizaciones, investigadores, creadores en general, quienes puedan proponer contenido. Es una invitación a acercarse al mundo de Violeta Parra. Hay una impronta ahí, no es excluyente, pero evidentemente nos interesan propuestas que puedan mirar, recrear, referirse a la Violeta, y fundamentalmente para lograr dos objetivos. El primero, fortalecer la descentralización de las actividades del museo, que en los últimos años han estado eminentemente vinculadas a la región metropolitana, y también a su virtualidad. Durante el 2021, el 96% de las actividades se hicieron de manera virtual, y durante el 2022, cerca del 10%. Evidentemente eso es explicable porque era un museo que no tenía espacio físico, ¿no? Absolutamente vinculado con eso. Pero claro, las condiciones hoy día son otras y esperamos, por tanto, que esta invitación permita que en distintos territorios del país, en distintos lugares, en plazas, espacios públicos, en sedes sociales, sindicatos, etcétera, centros culturales, se hagan actividades las que van a ser apoyadas y financiadas iniciativas de una jornada. Estamos hablando de actividades, no de proyectos, eso es importante destacar, de acuerdo al tarifario que tiene el museo. El museo, todas las actividades que realiza son remuneradas para las personas que las llevan a cabo. Así que estamos muy contentos, ha tenido una extraordinaria acogida. Me alegra que se haya entendido el sentido de esto y va a ser un jurado externo, bueno, ya está haciendo, ya se están procesando esas informaciones, el que va a decidir estas actividades que van a ejecutarse entre los meses de abril y marzo y diciembre de este año.
Bueno, es importante decir, ¿no? Hay un ejercicio también de apertura y de, como tú decías, y algo que hemos conversado antes, la idea de democracia cultural y hacer el salto desde la democratización de la cultura a la democracia cultural, ya no instalando solamente la idea de que existe una cultura alta, y en este caso Violeta Parra es un súper buen ejemplo de cultura popular, cultura trascendental en términos de ir a las raíces, ¿no? Y de moverse en distintos mundos, en distintos formatos también y lenguaje, y entender que las comunidades tienen cultura, que producen cultura, que tienen cosas que decir y que contar, y en ese sentido es muy interesante. La convocatoria está hasta el 16 de marzo, así que aunque la de dirección ejecutiva ya se cerró y se están revisando ahora los antecedentes, esta, la de la convocatoria para participar de la programación cultural a través de actividades, y como decía, no proyecto, actividades, está abierta y pueden encontrar toda la información en museovioletaparra.cl. ¿Sabes qué? También me parecería importante, antes de cerrar, conversar contigo, Roberto, y les recuerdo que conversamos con el presidente del directorio de la Fundación Museo Violeta Parra, Roberto Guerra, respecto al estado actual del museo, porque mucha gente piensa que el museo no está funcionando, que todo lo de Violeta Parra está en el MAC y que ahí en Vicuña Maquena no hay mucho pasando, ¿no? Contemos qué es lo que está pasando.
Bueno, estamos efectivamente, como tú dices, en el MAC, en la sede Quinta Normal, ahí en la Avenida Matucana, justo frente al San Juan de Dios. Ahí está la exposición permanente del museo. Así que muy cordialmente todos invitados allí. Y en el caso de lo de Vicuña Mackenna, bueno, es muy ampliamente conocido. Ese edificio fue siniestrado en el marco del estallido social, sufrió tres incendios y estamos en pleno proceso de reactivación para iniciar la reconstrucción. Esa es la voluntad del directorio, es lo que se ha venido conversando también en el marco del convenio que tenemos con la Universidad de Chile. Así que estamos en un proceso muy intenso del cual esperamos pronto dar noticias al respecto. Y justamente esto que contaba recién, ¿no? Tiene que ver con acercar o reorientar, diría más bien, o recuperar la función del museo, ¿no? Un museo que tiene por finalidad cuidar, proteger, investigar, proyectar la labor, la vida y obra de Violeta Parra, su creación. Así es que esperamos que ese sea un proceso con otros, no solamente desde el museo, sino que con la comunidad. Así que estamos, reitero, allí en Matucana. Invitamos, estamos abiertos desde martes a sábado. Así que les invitamos a visitarnos y a conocer esta exposición que van a poder encontrar arpilleras, óleos, papel maché, cartones también, comillas conocidos así, de parte de la Violeta Parra y por supuesto su obra musical.
Bueno, al director o directora ejecutiva que le toque, le va a tocar hacerse cargo de esta nueva etapa, ¿no? De la reconstrucción del espacio físico del Museo Violeta Parra. Pero pensaba también en este momento, ya que no hay el espacio físico del museo, está la sala ahí en el MAC Quinta Normal, en esta asociación con la Universidad de Chile. Es muy coherente, estaba pensando con la figura de Violeta Parra. Esto de estar en la calle y estar en los campos y estar ahí con la gente y estar moviéndose más que en un lugar específico. Y pienso que uno de los desafíos que tienen siempre los espacios de cultura, ¿no? Y a nosotros también fue parte de la conversación constante que seguimos teniendo ahí en el Centro Cultural La Moneda, es cómo hacemos para ocupar el territorio, cómo hacemos para vincularnos con el territorio
Exacto.
y que la gente no sienta que este es un lugar que está ahí encerrado, muerto, conversando consigo mismo, ¿no? Y en ese sentido, muy interesante este ejercicio de estar haciendo cosas, porque ustedes no han parado de hacer cosas, aunque la sede del museo esté en proceso de reconstrucción.
Sí, yo diría que ahí la clave es lo público, la noción de lo público, así como la idea de alejarse de este paradigma de llevar la cultura, que es tremendamente discutible, está, yo diría, ampliamente superado en términos técnicos, metodológicos y políticos, pero sigue muy, muy instalado, ¿no? Y fortalecer, por tanto, el protagonismo en la cultura. Y en este caso lo mismo, cuando se pone lo público por delante, en este caso la función pública de una institución como esta, aparece como necesidad el diálogo, la participación efectiva, no decorativa, el protagonismo, el empoderamiento. Hay un año muy lindo para el museo, estamos convencidos de eso. Vienen un par de publicaciones este año. Por supuesto que el programa de conmemoración de los 50 años del golpe, donde el museo bajó un rol importante allí, también en alianza con Universidad de Chile. Esperamos también publicar el segundo semestre este mapeo georreferenciado. Es una invitación que está abierta todavía, así que aprovecho de invitar, si me permite, a todas aquellas personas que saben o han promovido lugares que lleven por nombre Violeta Parra, que hay muchísimos en el país. Hay plazas, consultorios, calles, sedes sociales, a quien nos lo cuenten. Todo eso va a estar en traducido, perdón, a una publicación que va a dar cuenta, va a ordenar y va a poder visibilizar estos homenajes populares y fundamentalmente a quienes los impulsaron. Las cosas siempre las hace alguien. No solo queremos decir está el CESFAM Violeta Parra en Pudahuel Sur, sino también cómo surgió. Ese es el relato de historia local también que se está desarrollando. Así que hay un año muy interesante y vivo para esta Violeta que merece todos los homenajes.
Bueno, entonces felicitamos a el directorio de la Fundación Museo Violeta Parra, a su presidente Roberto Guerra, con quien hemos conversado. Están muy activos, como decíamos, tuvieron todo febrero abierta la convocatoria para su dirección ejecutiva. Como estamos recién en los primeros días de marzo, como que y esta semana es particularmente ambigua. Estamos en febrero, estamos en marzo, no lo sabemos. Bueno, ya se cerró la convocatoria para dirección ejecutiva, no se ha cerrado la convocatoria para las actividades, para esta programación cultural del Museo Violeta Parra. Hasta el 16 de marzo pueden enviar antecedentes, toda la información, museovioletaparra.cl. Se viene también esto que nos contaba Roberto respecto a organizar, ¿cierto?, y mapear los homenajes a Violeta Parra durante este año. Toda la información en museovioletaparra.cl, en sus redes sociales. Muchísimas gracias, Roberto, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchísimas gracias a ti. Buen día. Un abrazo grande.
Muy bien. Chau. Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos.
Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas, agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico la formularica pa' mi sedéntico yo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga y casi tienen hambre que a los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrósicos más que los vérsicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar licano hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos ni los paquíticos tienen la cúlpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuéstica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos. En los cabellicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico.
Cuando te mundo te diga.
Saben que acá en este programa nosotros somos particularmente entusiastas de los libros, amamos mucho leer, y en pandemia, cuando no me estaban llegando los libros de las editoriales y uno empezó ahí a buscar espacios para leer y para buscar otras cosas y para encontrarse con novedades o autores que le parecen interesantes, yo me encontré con la Biblioteca Pública Digital. Y la verdad es que fue un gran, gran descubrimiento para mí como lectora. Es una biblioteca. Como una biblioteca pública, exactamente, están todos los libros disponibles, es gratuita y es digital. Entonces tú descargas los libros en tu tablet o en el celular o donde, en tu computador donde los leas, los tienes por cierto tiempo y después ya no puedes tener acceso a ellos o puedes renovarlos si tú quieres. Y así funciona, es una maravilla y está cumpliendo 10 años. Así que para contarles al respecto de esta maravilla que es la Biblioteca Pública Digital, estamos con su coordinador, Víctor Hugo Farrú. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Bienvenido.
Hola, Antonella, muchas gracias por la invitación y aprovecho saludar a todas las oyentes y a todas las personas que oyen este programa.
Bueno, lo primero es como cuando a mí me pasó que me encontré hace un par de años en plena pandemia con la Biblioteca Pública Digital, yo dije, ¿qué es esta maravilla? ¿Cómo no me había enterado? Y ustedes llevan un montón de años trabajando al respecto. Quizás lo primero que se me ocurre preguntarte respecto al impacto que tuvo para ustedes, especialmente en pandemia, la cantidad de personas que, como yo, descubrieron su trabajo y empezaron a utilizarlo y hacerse socios, ¿no?, y usuarios de la Biblioteca Pública Digital de manera consistente, y cómo eso hace continuado pospandemia.
Sí, bueno, exactamente como tú decías, este año cumplimos 10 años de funcionamiento y en el contexto de pandemia un poco nos pilló desprevenidos, como nos pilló desprevenidos a todo nivel de cosas. Se produjo un vuelco enorme de personas hacia nuestro servicio, que es un poco lo que pasó por el cierre de los servicios presenciales y también por los confinamientos masivos los que nos vimos sometidos en esa época, lo cual provocó que solo en el año 2020 nosotros tuviéramos un aumento de un 48% en nuestras cifras de préstamos, lo cual es una brutalidad. Estamos hablando del orden de más de 500.000 préstamos, estaba hablando cerca de 550.000 préstamos en solo un año, lo que evidentemente forzó a hacer esfuerzos para conseguir mayor financiamiento, para tener mayor material, para poder bajar las tasas de reserva, porque evidentemente esto provoca reservas.
Claro. Claro, y a ver, yo voy a explicar con mi experiencia como usuaria, ¿no? Uno, me acuerdo muy bien, por ejemplo, cuando tuve que entrevistar a Alejandro Zambra en pandemia, y yo había leído un par de libros de él, pero no los había leído todos. Entonces me meto a la Biblioteca Pública Digital, busco a Alejandro Zambra, veo cuáles libros de él están disponibles, entonces, por dar un ejemplo de cómo lo he usado, y están, me dicen, ok, está Suma, está, no sé, Bonsai, etcétera, y yo digo, ok, lo quiero. El libro puede estar en reserva, quiere decir que alguien más está accediendo a él y por lo tanto yo tengo que esperar unos días hasta que pueda acceder a este contenido, o si no está en reserva puedo acceder a él inmediatamente. Ahora uno se puede preguntar, Víctor Hugo, pero esto es digital. ¿Cómo funciona esto de que haya cierto número de copias?
Claro, evidentemente es digital, pero funcionamos exactamente como una biblioteca física. Nosotros compramos licencias de los títulos, ¿ya? Esto también, como en el libro físico, también hay pagos de regalías como corresponden, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros compramos una cantidad de copias. Hay distintas modalidades de compra, no los voy a aburrir, pero para hacerlo más resumido, compramos una cantidad de copias de cada título, dependiendo de nuestra planificación y capacidades, y una vez que se prestan esos títulos, ya quedan fuera de línea, o sea, solo se puede acceder a ellos en reserva. Entonces, por cada copia que tengamos del título, se puede reservar 5 veces, también para evitar una frustración de las personas. Antiguamente no teníamos, la pandemia nos obligó a poner un límite en la reserva, porque si no, una persona podía ser la persona, no sé, 100 en la fila de reserva, y eso significaba esperas de meses o años.
Claro. Claro, entonces, bueno, funciona como una biblioteca, tal cual. Los que tenemos cultura de biblioteca, es eso exactamente. Ahora, una de las cosas que a mí me impacta también es la tremenda, tremenda diversidad. Si esto estuviera en un fuera físico, ¿no? Sería una biblioteca muy, muy grande. ¿Cuáles son los criterios de selección que ustedes tienen al interior de la Biblioteca Pública Digital?
Son los más amplios posibles, todo, por supuesto, siempre todo está mediado por nuestra capacidad presupuestaria, pero estamos siempre atentos a las novedades del mercado, estamos atentos a las sugerencias de usuarios y usuarias, que también es una línea muy importante. Las novedades, como les decía, los rankings de préstamos también los revisamos, también atendemos hay un comité de sugerencias que se trabaja dentro del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Eso también nosotros lo integramos dentro de nuestros criterios. Es bien amplio, como lo puedes ver. Entonces, y también tenemos un particular interés en ser un repositorio de la literatura nacional, como mencionaba el ejemplo de Zambra, que es un autor bien, bien consumido en nuestra biblioteca, y muchos otros, Nona Fernández, qué sé yo, tenemos un 60% aproximadamente de nuestra colección que está orientada a los autores nacionales, y estamos hablando de una cantidad muy grande de nuestro universo. Estamos hablando de más de 17.000 títulos repartidos en casi 80.000 ejemplares. Entonces estamos hablando de cifras importantes.
Sí, pues sería
una... Por eso también nomás tenemos cifras de préstamo superior a los 400.000. El año pasado prestamos alrededor de 420.000 libros.
Ahora, es entusiasmante. Yo soy fetichista, Víctor Hugo, te lo digo. A mí me gusta tener los libros y me gusta muchísimo. Estoy ahora con la crisis del espacio. Me pasa cada cierto tiempo construir muebles. Sí, pues se me están acabando las paredes. Pero, en fin, hay una cosa que a quienes amamos los libros, que nos gustan los libros, pero la posibilidad de acceder, especialmente estoy pensando que ustedes, además de literatura y poesía en esa lógica, también tienen muchos libros técnicos. Y tienen libros, ahora yo estaba mirando, por ejemplo, que tienen la colección Pearson, libros de cálculo, libros de dibujo técnico, de bioquímica. Estaba pensando en los pobres padres y madres apoderados que están en este momento diciendo, ¿de dónde voy a sacar plata para el plan lector de mis niños y niñas en estos días? Bueno, pueden echar una mirada, capaz que estén en la biblioteca pública y se ahorran poder acceder a estos libros.
Exactamente, o sea, tenemos libros de interés general, recreativo, y también lo que tú mencionas, que son quizás más técnicos o específicos, sin ser nosotros una biblioteca especializada, pero sí reservamos un espacio para Pearson y otro tipo de material que son más orientados quizás a un público más universitario, y también tenemos entre medio, también hacemos la invitación a revisar la colección que orienta a los estudiantes, que tiene que ver con lo que se les está exigiendo a los estudiantes actualmente en el currículum.
Exactamente. Bueno, y tienen la tremenda, tremenda posibilidad. Y este dato también es importante, tanto para las personas con ciertas dificultades en la visión, como para quienes son fans de los podcasts y les gusta que les lean libros. También la Biblioteca Pública Digital tiene una tremenda colección de audiolibros. Cuéntanos por qué eso era importante.
Sí, un interés que tenemos nosotros como biblioteca y aprovechar las funcionalidades de lo digital es tender a la accesibilidad universal, que es un trabajo un poco de nuevo en el área de bibliotecas digitales, y para eso tenemos distintas líneas de acción. Uno es lo que tú mencionas, que son también una interesante colección en audiolibros, que facilita el acceso es para el público general, pero facilita evidentemente para las personas que tienen algún impedimento visual. Pero a la vez, y la misma línea, la biblioteca tiene una funcionalidad que abarca al 60% de la colección aproximadamente, que es el text-to-speech, que puede que un libro no sea realmente un audiolibro, pero tiene la posibilidad de que un robot, digamos, un programa, hace una lectura del texto en el libro, lo cual también va en la misma línea, insisto, sin ser un audiolibro propiamente tal, pero facilita el acceso para las personas con algún problema.
Bueno, yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando ahora, Víctor Hugo, está diciendo, pero tanta maravilla, ¿y cómo puedo yo hacer para acceder a los contenidos y ser usuario de la biblioteca digital? ¿Cómo se hace?
Es muy simple. Lo primero que me interesa decir, que es algo que a veces se me olvida y después me retan acá, es que es total y absolutamente gratuito. Eso como punto de partida. ¿Cómo accedemos a esto? Esto está especialmente pensado para teléfonos móviles y tablets con conexión a internet. Entonces, descargan la aplicación BP Digital. Esto está habilitado para dispositivos Android y Apple. Eso está en iOS y en el App Store. Descargan y la misma aplicación los van a crear durante un proceso para crear una cuenta, que es un proceso muy simple, muy intuitivo, y rápidamente van a estar habilitados para poder acceder a nuestra colección. La otra forma, que igual hay un porcentaje importante de nuestros usuarios y usuarias que acceden a través de los computadores, el mismo proceso, pero a través de la página web www.bpdigital.cl, y también ingresan a través de registro y realizan todo el proceso, que está bien, bien totalmente bien explicado, bien amablemente lo puede guiar, ¿ya? La gracia de esto, de los dispositivos móviles, que se puede leer en streaming, o sea, en estricto rigor no es necesario descargar, sí. Pero sí se hace un uso de datos que es para poder leer en línea, ¿ya? La experiencia con el computador, que algunos prefieren ese modo de lectura, es que el texto se descarga y se lee con el programa Adobe Digital Editions, que es un programa que protege los derechos de autor de este material. Con eso trabajamos. Pero están las dos modalidades, o sea, está para todos los gustos, ¿ya? Y como te digo, esto ha tenido una explosión, particularmente me centro en lo de la aplicación para teléfonos móviles y tablets, que se lanza el año 2016, nosotros partimos el 2013, a finales del 2013, y el 2016, cuando logramos concretar la aplicación, es donde este programa sufrió una explosión. O sea, solo el año 2016 tuvimos un crecimiento del orden del 800% en préstamos, 900% en inscripciones, y todo aparejado con campañas de prensa. Por eso también aprovecho de agradecer e invitar a toda la gente que participe de esta instancia, que es una maravilla. Yo la verdad es que me estoy haciendo cada vez más fan de la lectura digital. Yo, como tú también, me encanta tener el libro físico. Yo creo que las dos formas de lectura son totalmente compatibles, no es una en contra de la otra. De hecho, nosotros formamos parte del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, entonces estamos totalmente integrados en esa línea.
Claro, pero facilita un montón de cosas. Yo estoy pensando, ahora acabo de viajar, y ahí pedir un par de libros, llevárselos en el viaje, y tener la posibilidad de no tener que andar acarreando los libros, o cuando uno necesita un libro específico para una cosa específica. Bueno, lo primero es chequear si está en la biblioteca pública digital, y como les contaba Víctor Hugo, su coordinador, esto es muy muy fácil, de verdad no se demora, solo unos minutos, es gratuito, les piden datos muy muy básicos para poder ser parte y poder participar. A mí se me ocurrió esta entrevista a propósito de que vi en sus redes este reto lector. A mí me encantan los retos lectores. Entonces, este reto lector 2023, en donde ustedes están proponiendo un libro al mes con un tema específico. Enero estuvo dedicado a libros de ciencia ficción. Febrero estuvo dedicado a los libros misceláneos, y ya estamos en marzo, y este mes de marzo, por supuesto, la invitación es a leer un libro escrito por una mujer. Hablemos de este reto lector, y hasta ahora, en estos par de meses iniciales, ¿cómo sientes tú que han sido recepcionados por sus usuarios?
Sí, efectivamente, como mencionar, la idea un poco de esto también es dinamizar nuestros préstamos. Nos interesa poder siempre estar haciendo propuestas a nuestros usuarios y usuarias, que lo hacemos a través de los carruseles. Tú, que ya estás un poco familiarizada con el programa, te das cuenta cuando tú entras a la primera pantalla, nosotros hacemos una serie de recomendaciones divididos por temas, a eso le llamamos carruseles. Y uno, el principal, que está dedicado al reto lector, que es un reto mensual, como tú muy bien dices. Y la verdad es que esto lo estamos haciendo por segundo año, y por lo mismo, porque ha tenido una muy buena aceptación de parte de los usuarios y usuarias. Esto no tiene, que es bien, bien interesante, porque no tiene un fin netamente, para nosotros, un fin netamente estadístico, donde estemos, empujando esto para que... No, es una forma de dinamizar nuestras colecciones y atraer más usuarios y usuarias, y hacer tener una relación más directa con las personas, porque esto lo canalizamos a través de nuestras redes sociales. Entonces, a través de las redes sociales que nosotros notamos esta alta interacción y este alto interés cuando hacemos estas propuestas temáticas, ¿ya? Y como bien dices tú, ahora en el mes de marzo, evidentemente el tema es, o sea, perdón, la idea es que se lea un libro escrito por una mujer en el contexto del 8M.
Sí, además pasan cosas muy bonitas, ¿no? Con este tipo de propuestas y desafíos, que la gente empieza a comentar recomendaciones. Uno dice, sí, ¿y qué leo ahora? Y bueno, yo tengo un perfil en Instagram que está especialmente muy enfocado en libros y en recomendaciones literarias a partir de lo que hacemos acá en el programa. Pero es interesante cuando uno dice, hoy no sé qué leer, o alguien me recomienda un libro sobre mujeres, y ahí la gente empieza a comentar, yo estoy leyendo esto otro, ojo con esto, y no sé qué. Y es muy bonito decir... Hoy día la pregunta de, ¿y de dónde saco ese libro? Bueno, vaya a la biblioteca pública digital, bpdigital.cl, bpdigital.cl, y ahí tienen la posibilidad de encontrarse con una tremenda, tremenda, tremenda diversidad de cosas para leer, cosas clásicas, cosas contemporáneas. Y para cerrar, quería preguntarte, Víctor Hugo, respecto también a la línea editorial. Como tú dices, cuando uno entra... Ustedes tienen estos carruseles, ¿cierto?, donde están recomendando temáticamente. En febrero, por ejemplo, tenían libros vinculados con el amor, pero también con la conmemoración del Día de Mujeres en la Ciencia, ¿cierto? Siempre están, marcando con cierta línea alguna editorial o algún autor o autora que les parece interesante. ¿Cómo van armando esa mirada editorial que también es particular de la Biblioteca Pública Digital?
Ha sido bien un poco orgánico. Nosotros somos un equipo bien pequeñito, pero de todos muy interesados desde el punto de vista desde la lectura. Yo personalmente de formación soy sociólogo, entonces difiero quizá un poco de quizá otros miembros del equipo que son del área de la literatura, del área de las letras, y en esa medida vamos complementando nuestro gusto e intereses, pero siempre con una mirada puesta en los intereses del público. Ya eso ha dado por resultado una curatoría bien interesante que ha tenido una muy buena aceptación de parte del público, y eso también implica un esfuerzo permanente, porque todos esos carruseles que nosotros proponemos en nuestra aplicación y en la web implican que tenemos que estar revisando y reponiendo diariamente. Ya esto es parte de la dinámica, o sea, esto no anda si no estamos encima y le damos a nuestro usuario y usuaria un servicio fresco y renovado de manera permanente.
Bueno, Biblioteca Pública Digital está cumpliendo 10 años desde acá. Yo les agradezco como usuaria y les felicito por ese tremendo, tremendo trabajo, por el crecimiento y por la posibilidad de que más y más personas puedan acceder a los contenidos que hay en los libros, a la literatura, a la poesía, a libros técnicos, a libros de aprendizaje en distintas áreas. Todo eso, Biblioteca Pública Digital, bpdigital.cl. Usted puede descargarlo en su teléfono, en su tablet o directamente en su computador, ahí a gusto del consumidor. Muchísimas gracias, Víctor Hugo Farrú, coordinador de la Biblioteca Pública Digital, por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchísimas gracias, Antonio, y a ti y a todos los oyentes.
Que tengas un estupendo día jueves. Nosotros vamos despidiendo el programa, agradeciendo por supuesto a todo el equipo que hace posible este programa, Tania, y la producción, a Manuel en la puesta al aire en términos audiovisuales, a José que ha estado en el sonido estos días. Muchísimas gracias y yo regreso mañana a las 10 para hacer un nuevo semáforo. Que estén bien, chao.
Los astros se alinearon, a que no adivinas qué pasó. ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Sí, pude correrlo para mañana, tengo todo el tiempo del mundo para ti. Justo que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. Ni que fuera planeado, una vez que nos toque, todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque, cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. Vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, no vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. El peso de la pega no tiene sentido si es así. pensar que no hay otra forma de vivir. No quiero pasar más tiempo contigo. Si una ventana se abre, la voy a aprovechar. Que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. Contigo tengo la impresión de estar a salvo, de tener siempre que estar haciendo algo.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.